1:37 de la tarde. Te recuerdo que estás en sintonía de Vitamina L, el programa en español de los domingos de Radio SBS. Hoy programa especial con Lucrecia Cardona, activista por los derechos de la mujer, Jacqueline Lobokova, coordinadora de Slasa Norte y experta en programas de empoderamiento para la mujer, Carolina Borda, facilitadora del aprendizaje y ex colaboradora del Festival de Cine Latinoamericano de Sydney, y Laura Luna, asistente de producción de eventos en el Centro de Arte Powerhouse de Casula. Hoy estamos debatiendo sobre ciertos aspectos relacionados con el feminismo porque el próximo martes, 8 de marzo, es el Día Internacional de la Mujer. El siguiente tema que queremos poner sobre la mesa es ¿dónde está el feminismo ahora mismo? ¿Qué significa? ¿Cómo ha evolucionado? Y para conversar sobre esto se nos une Estela Valverde, que tenemos al teléfono. Ella es directora de Estudios Internacionales de la Universidad Macquarie. Estela, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes a todas.
Bueno, quería preguntarte cómo ha evolucionado el feminismo en los últimos años.
Creo que fue Lucrecia que habló de la idea de las mujeres masculinizadas, ¿no? Las mujeres con bigote que teníamos en los 80.
Luego, Jacqueline ha sido. Jacqueline Lobo.
Jacqueline. Realmente el feminismo tomó entonces un giro muy radical y las mujeres creían que era ser mujeres para mujeres, a tal punto de que llegaron a denigrar lo masculino y luego dieron un giro de 180 grados para querer convertirse en hombres, ¿no? Las mujeres de bigotes que de las que hablaba Jacqueline. Ahora, luego en los 80 lo que sucedió es que esto se institucionalizó. Es el feminismo institucional, la creación de institutos, ministerios, etcétera, que tenemos en Australia, que tenemos en la mayoría de nuestros países latinoamericanos, a veces que son realmente instituciones más que nada cosméticas, que a veces no hacen mucho por la mujer, pero están ahí y cumplen cierta función. Depende del país. Yo creo que fundamental en Europa, por ejemplo, ha sido la declaración de Atenas, que realmente la idea era empoderar a la mujer, en 1992 creo. Realmente lo que quería era un nuevo contrato social, establecer una democracia partitaria, es decir, igual poder para los hombres y las mujeres. Somos al final el 50% de la población y en la toma de decisiones tener nuestra voz. Pero yo creo que todavía hay un gran déficit democrático. Realmente tenemos todavía mucho para batallar, creo, eso también se dijo, y todavía no nos podemos quedar tranquilas porque nuestras hijas no necesitan.
Estela, ¿tú crees que las jóvenes son conscientes de la importancia de ser feminista? Porque yo he escuchado comentarios de mujeres que se declaran no feministas porque el serlo lo ven como algo un poco negativo.
Sí, hay algunas de mis estudiantes que tienen esa actitud, que creen que ser feminista es lucir todavía como hombres, con no querer tener una familia, desechar todo lo que sea femenino, inclusive hay como un rechazo de las chicas que se visten más en forma femenina o se pintan las uñas, ese tipo de que noto en comentarios entre ellas en clase, ¿verdad? Pero creo que la mujer moderna ha llegado al punto de que es muy consciente de que tiene que seguir batallando para lograr sus puestos y que en una sociedad como Australia tienen más o menos el mismo poder. Ahora, cuidado, porque en sociedades como la nuestra hay un factor también muy decisivo que es la etnicidad. Uno a veces no sabe si las mujeres están discriminadas por el hecho de ser mujeres o por el hecho de no provenir de un bagaje cultural que es predominante en Australia. O sea que es más complejo que simplemente la dicotomía mujer-hombre.
Estela Valverde, directora de Estudios Internacionales de la Universidad Macquarie. Lo dejo opcional. Si quieres te puedes quedar con nosotros participando en esta segunda parte del debate o si no, te dejamos ir y que sigas disfrutando de la tarde del domingo.
¿Tú no, decides? No, me quedo, sí, me lo encuentro muy interesante.
Perfecto, pues entonces a las que sí están aquí en el estudio, ¿qué pensáis sobre lo que acaba de comentar Estela?
Yo estoy de acuerdo con lo que Jacqueline y Estela dicen, porque creo que todos los hemos visto. Creo que en algún momento las mujeres nos perdimos en esa batalla y en esa lucha y un poco por salirnos de la opresión en la que estábamos nos fuimos para un extremo y perdimos la esencia femenina de alguna manera, pero ya estamos en este proceso ahora de transición donde pienso que y nos hace mucha falta todavía conectarnos más con nuestra esencia y con nuestra energía femenina. Jacqueline estaba hablando de las energías femeninas y masculinas, y yo también trabajo, soy apasionada por ese tema y entender eso, porque también pienso que no solo las mujeres estamos muy confundidas, sino los hombres están también muy confundidos en ese tema, porque por diferentes cosas de la historia nuestros roles han cambiado. Entonces ya no sabemos ser femenino, ¿qué quiere decir? O ser femenina, o ser masculino, ¿qué quiere decir? Hay una confusión muy grande. Yo pienso que en ese sentido tenemos que volver a lo esencial, a lo básico, y es más un tema energético. Por ejemplo, una mujer que esté más, nuestra capacidad de conexión es más grande a veces que la de un hombre, pero eso no es ni bueno ni malo, solamente somos diferentes. Entonces, cuando las mujeres en ámbitos laborales, por ejemplo, piensan que para ser exitosas tienen que ser masculinas, y vuelvo y repito, masculino para mí pienso que es un tema más energético. Pueden ser muy femeninas como se ven y huelen a perfume y uñas largas y de colores, pero y eso puede verse muy femenino, pero su actitud es agresiva y dominante y de imponerse, pues tal vez eso no es tan femenino. Y pienso que podemos contribuir más y tener más impacto en todo lo que hacemos si actuamos desde nuestra energía y esencia femenina. Y ahí es cuando pienso que debemos reencontrarnos y reencontrarnos con nuestra belleza interior para tener autoestima, porque pienso que muchos problemas de muchas mujeres ahora es una falta de autoestima muy grande.
Laura,
¿sí? No, sí, yo quería dar otro punto de vista, un poquito más diferente quizás de perspectiva, porque a mí, yo soy una de esas personas que no es que no me gusta decir que, o no es que digo que soy no feminista, pero me molesta tener que categorizarme, eso me molesta. Uh-huh. Y yo prefiero pensar de otra manera, que es que todos somos seres humanos, todos tenemos derechos, no porque seas mujer, varón, o tengas otro género, o te domines de otra manera, debería ser diferente. Y a mí me gusta partir de ese punto de vista más que de el cómo uno o cómo otras personas se definen por el sexo que tienen o por el género con el que se definen. Entonces, para mí esas conversas, por eso empezar de ese concepto de feminista o machista o no, ¿no? Me parece un poquito que nos limita también en la discusión, hasta dónde podemos llegar, en el discurso que podemos tener. Y me parece que por eso quizás muchas de las personas, quizás jóvenes, que las estudiantes que Estela quizás mencionó, lo ven así. Puede ser, yo no sé, pero yo estoy adivinando que mucha gente joven, como yo me considero todavía joven, que no nos gusta denominarnos, no nos gusta categorizarnos, no queremos que nos digan qué es lo que tenemos que pensar o no, o cómo pensar. Queremos tener nuestras propias opiniones. Yo trabajo, solamente para mencionarlo, en un sector de producción, pero también en otro sector de eventos. Estos dos se juntan. El evento es muy, muy denominado. La mayoría del laboral de las personas que trabajan son mujeres, y en el otro de producción son muchos varones, pero en el de producción veo que en realidad no hay mucha diferencia. Las mujeres igual pueden hacer lo que quieran, y creo que depende la discusión también de lo que Estela también mencionó, de las circunstancias donde estás, el contexto en el que estás, el país donde estás, tu situación socioeconómica, cultural, la educación que has tenido. Son muchas cosas, y el tema quizás es mucho más grande y difícil de definir, ¿no? Pero de todas maneras pienso que sí hay cosas que hacer. Sí. Todavía hay un rol muy, muy fuerte que seguir en ese camino de ser feministas y seguir luchando por los derechos de la mujer. Eso yo sí lo reconozco. Sí.
Lucrecia Cardona.
Yo pienso que es completamente entendible la posición de muchas mujeres jóvenes y de cualquier edad de darle miedo reconocerse como feminista, porque es muy importante reconocer el papel de los hombres en este cuento, como lo llamo yo, del feminismo, porque hay una balanza, ¿cierto? Y si hablamos del poder y de los privilegios que existen en la sociedad, la balanza está para el lado de los hombres. Entonces, cualquier cosa que signifique mejorar esa balanza y ponerla en un nivel adecuado, significa que los hombres van a perder un poco de privilegios que tienen. Entonces, obviamente, el término feminismo y el activismo de las feministas ha sido satanizado por una sociedad que ha sido controlada por hombres. Entonces es de entender que tengamos esa visión de los años 80, que todavía muchas personas lo piensan. Yo hago comentarios y me dicen que odio a los hombres, por ejemplo, y nadie sabe que yo soy casada, que adoro a mi papá, que tengo un hermano. Cosas como esas que hablamos que estaban en los 80, pero que todavía hoy en día mucha gente las tiene adentro y las considera normales. Entonces, es entendible que muchas mujeres hoy en día digan o tengan la posición como de Laura, no me quiero categorizar, entiendo la lucha por los derechos de las mujeres y la igualdad en términos de derechos, pero no me quiero categorizar. Pero es, yo pienso que viene también de un ataque directo al término feminismo y un ataque directo a la lucha, porque obviamente si se apoya esa lucha, los hombres van a perder muchos privilegios.
Pero yo creo que eso es un tema que tenemos que cambiar, porque pienso que si, y eso va a nivel de empoderar a las niñas, la educación en las niñas, por eso yo mencioné a Malala, porque tenemos que entender que cuando las mujeres están empoderadas, educadas y tienen todos sus derechos y acceso a todas las libertades y opciones que tienen los hombres, eso beneficia a los países. Está demostrado que económicamente los países están mucho mejor y que hay un impacto en todo el nivel de la sociedad cuando las mujeres están educadas y preparadas, porque ellos transmiten eso a sus hijas. Entonces pienso que es uno de esos tabús que hay que romper, porque es como un pensamiento de escasez, como que no hay suficiente para todos. Uh-huh. Porque es que si me vas a dar a mí, entonces me vas a quitar a mí. No, hay para todos. Uh-huh. Por eso vuelvo yo al tema de un poco volver a lo básico y entender que cuando yo soy feminista, yo sí digo, yo soy feminista, yo hago cualquier cosa que sea y que vaya en beneficio de que las mujeres tengamos más derechos y más acceso y más igualdad. Y cuando digo igualdad, yo no quiero ser como un hombre. A mí me encanta ser mujer. Y me encantan los hombres también. Pero hay muchas cosas de los hombres que no me gustan. Eso no me hace que soy una mujer que no quiera, como apoderarme de mi feminidad. A mí sí me gusta, pero pienso que yo, vuelvo y repito, yo quiero contribuir desde mi energía femenina y desde lo que yo puedo hacer como mujer. Yo no quiero ser como un hombre. Ellos son más fuertes y tienen otras cualidades. ¿Por qué no trabajamos en equipo? Pienso que ahí estamos un poco perdidos.
Jacqueline, no se te veía sintiendo con la cabeza.
Sí, sí, no, totalmente de acuerdo con todas las chicas aquí hoy. Solamente quería agregar en la parte de, entiendo las nuevas generaciones pensando que a lo mejor ellas no quieren ser etiquetadas o seleccionadas de alguna manera de que, bueno, si tú crees en esto, entonces vas a hacer aquello, etcétera. Pero es de la misma manera como, por ejemplo, vemos a las personas que están en pro de los derechos de los animales. Un ejemplo, para solamente comparar. Pueden haber hombres y mujeres que están de acuerdo o no de acuerdo con los derechos de los animales y de tratarlos bien y tal y qué sé yo. Y sencillamente tú eres etiquetado en ese momento por o estás en favor de la causa o no estás en favor de esa causa. Con el tema del feminismo, independientemente de que seas hombre o mujer, solamente implica estás en pro de los derechos de ese sector feminista o no estás. Eso es todo. Eso no es. He notado mucho que en el discurso, históricamente hablando, se toma mucho como personal. Ah, bueno, si yo estoy, entonces quiere decir que porque soy más mujer, o más hombre o menos hombre, etcétera. Entonces, primero lo que queríamos quitar es esa como emocionalidad detrás de la etiqueta. Es una etiqueta nada más de, bueno, te gusta o no te gusta y ya está. Eso en un sentido. En el otro sentido, yo pienso que todo aquel, o sea, siempre van a haber etiquetas y siempre van a haber cosas en pro o organizaciones en pro de algo mientras exista un vacío en ese algo, como mencionaba Lucrecia. Si hay un vacío la mujer está en este momento catalogada de que no tiene 100% beneficios o derechos en ciertos sectores, si hay ese vacío, tiene que haber alguien que trabaje en pro de que haya esa igualdad. Mientras exista un vacío allí, tiene que haber un movimiento trabajando, encauzando de que haya una igualdad y haya justicia en ese sector. Si no la hubiese, si fuéramos todos iguales, todo estuviera chévere, como decimos en Venezuela, no existiría el movimiento feminista, pero lo hay. Y aunque estemos en países, esto lo converso mucho con con amigas o con compañeras que estamos, por ejemplo, en países desarrollados como Australia, Estados Unidos, etcétera. Pero y no, pero yo donde yo estoy está bien, tú sabes, el trabajo, todo chévere, todo el mundo es igualitario. Pero para mi concepto personal, mientras exista una sola mujer en todo el planeta que todavía esté viviendo en regímenes o situaciones que no... en desventaja con el hombre, si existen mujeres en África pasando trabajo, si existen mujeres que no tienen derechos en el Medio Oriente, en América Latina, en nuestros países, mientras sigue existiendo en esos otros países, nosotras tenemos que seguir trabajando por eso.
Precisamente vamos a hablar sobre las diferencias a nivel de feminismo, machismo que existen entre Australia y América Latina después de la pausa. Muy brevemente, Estela, no sé si querías añadir algo, pero te pido que seas, que lo hagas rapidito.
Ok, no, solamente quería decir lo siguiente, que a mí realmente no me importa la definición, pero como algunas de ustedes estaban diciendo, lo importante es que sigamos manteniendo el apoyo a esas mujeres que necesitan nuestro apoyo. Somos en algunos países somos nuestras peores enemigas. Estoy pensando en el feticidio que cometen en India y China, en que las niñas desaparecen, dos millones de niñas y medio de niñas desaparece anualmente de estos países porque simplemente hacen un aborto forzado porque quieren solamente varones. Pienso también en la infibulación de los países del norte de África, que hay 2 millones de mujeres que todavía se le practica esta terrible operación. Son pequeñas grandes cosas que nosotras como privilegiadas habitantes de un país del primer mundo tenemos nuestra obligación es difundir estas atrocidades y tratar de conseguir apoyo para que esto cambie fundamentalmente.
Pues nos vamos a una pequeñísima pausa, pero enseguida volvemos hablando sobre eso, las diferencias en términos de feminismo machismo que existen entre Australia y América Latina. Ahora volvemos.